Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Yo muy bien, espero que también usted y todos los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía a través de las frecuencias de Radio Martí. Por supuesto, las redes sociales a través de Martí Noticias buscan ahí las noticias como son y aquí estamos.
Sí, señor. Y nos gusta, bueno, todos los mensajes que nos dejan, sobre todo en la cuenta de YouTube. Muchísimos mensajes. El programa de ayer, por ejemplo, 107 comentarios entre personas y otros. Hay uno que me llamó la atención y es, yo creo que esa es la... ¿Cómo decir? El cambio de generacional. Y eso de verdad que es bien bonito.
¿Por qué?
Porque dice esta persona, ese es el canal o la emisora que favorita de mi madre y mi abuelo. Pero si nos está escribiendo es porque él, su abuela, su mamá y ahora él también está en sintonía con el programa. O sea, qué bueno, la abuela, la mamá, él. Y yo creo que eso ha sido un poco la historia de Radio Martí en estos 40 años. Ha ido pasando de generación en generación. Y por supuesto, la abuela nos escuchaba a través de ese radiecito de onda corta que había que darle tres golpes en la cabeza, en la parte de arriba y subirle la antena, guiar la antena. Y ya posiblemente esta persona, posiblemente no, seguro, esta persona nos está viendo a través de redes sociales. Yo creo que es bonito eso que está pasando y le agradecemos muchísimo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de la radio y nos ven en redes sociales.
Muy bien, hoy comenzamos la tertulia con declaraciones del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Mike Hammer ha estado por acá, por el sur de la Florida, y repito, vamos a comenzar con algo de lo que ha puesto a la prensa en esta conferencia que realizó en las primeras horas de la mañana.
Sí, señor, sobre todo en este momento que el gobierno cubano ya está, vamos a decir, está ya creando todo un ambiente, por ejemplo, Razones de Cuba, titula Mike Hammer y las fanfarrias del circo gringo. Y, o sea, ya está comenzando a reaccionar y lo que está haciendo Mike Hammer es conociendo a la gente. Y eso es lo que él dice y lo van a escuchar, él lo hace, eso lo hacía cuando era embajador en otros países también. Así que, nada, lo vamos a tener en solamente minutos.
Y después se encienden las alarmas por el derrame de un tanque de crudo almacenado por 10 años en una central abandonada de Matanzas.
Y 14 y medio se hace una pregunta, dice, bueno, ¿y por qué no sabíamos absolutamente nada de este tanque que está ahí, ahora se está desbordando y ahora hay peligro? Yo creo que sí, hay tremendo peligro. Aunque la televisión cubana está diciendo que no hay problemas, que no hay calentamiento, que no se va a incendiar, cuidado, esto, y sobre todo en Matanzas, que ya hay una experiencia muy triste con esto.
Tras las protestas en Santiago de Cuba aparecen arroz y pasta para vender por la libreta.
Al menos en esta zona funcionaron las protestas, por lo menos un poco de arroz. Vámonos a tertulia y nos vamos a ir hoy con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, autora del blog Reconciliación Cubana. Y hoy se incorpora como tertuliano también a este programa, a esta tertulia de las noticias como son, Emilio Almaguer, el periodista independiente Emilio Almaguer, está en Baracoa, Guantánamo. Así que desde La Habana hasta el oriente del país, hoy tenemos cobertura con el periodismo independiente cubano. Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
¿Qué tal?
Un saludo para todos y, bueno, en especial para el colega de Baracoa, que realmente es muy grato tener escucharlo.
Claro que sí. Emilio, saludos, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a esta tertulia.
Bienvenido.
Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo fraterno para Miriam y a toda la audiencia.
¿Cómo no? Bueno, comenzamos.
Bueno, Estados Unidos está determinado a mantener los contactos con los ciudadanos en toda la isla, a pesar de la férrea vigilancia que mantienen a sus desplazamientos, afirmó en conferencia de prensa en Miami el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, el señor Mike Hammer. Dice, y lo voy a citar, hay mucho seguimiento, se ven los LADAS por todos los sitios, nos están filmando constantemente, dijo el diplomático. En los últimos meses se ha reunido con opositores, activistas de la sociedad civil, líderes religiosos, periodistas, artistas, emprendedores cubanos, como revelan sus publicaciones en las redes sociales Por ello ha sido fuertemente atacado por medios oficialistas.
Creo que es bueno, vamos a verlo y a escucharlo. Eso fue en una conferencia de prensa, como explicaba José Luis Ramos, una conferencia de prensa que dio acá en la ciudad de Miami con algunos medios, se reunió. Y una de las preguntas que le hizo nuestro colega Carlos Ojeda fue, bueno, el gobierno cubano lo acusa a usted de estar visitando opositores, etcétera. Esta fue la respuesta.
Yo, bueno, en mi carrera de más de 36 años y he sido embajador en Chile, en la de República Democrática de Congo, y como le he dicho al régimen cubano, yo hacía lo mismo en esos países, yo hacía lo mismo, salía a conocer la gente, a hablar con ella. No hay nada dentro de la Convención de Viena que no permita eso. Mi labor es de informar a Washington, de entender el país, y no hay mejor manera de entender un país que saliendo a las provincias, saliendo de la capital y hablando con la gente. Entonces esa es nuestra respuesta. Y de hecho, ellos lo hacen. Viajan por todos los Estados Unidos, reuniéndose con quien quieran. Bueno, yo estoy haciendo lo mismo, no hay nada de malo en ello. Obviamente hay mucho seguimiento, se ven los LADAS por todos sitios. Coinciden que si giramos a la derecha, otros giran a la derecha. No me gusta ir hacia la izquierda, pero bueno, en todo caso, si vamos a la izquierda, van con nosotros. Me están filmando constantemente. Pero eso no me importa. Nosotros, lo que estoy diciendo es lo que estamos haciendo, totalmente transparentes. Y bueno, lo que sí me preocupa es que hemos visto ya en las redes sociales que las autoridades y las claras, ciberclaras, están ya animando a militantes, bueno, eso no es animar, les están ordenando, ¿verdad?, que vengan a molestar o a interrumpir mis viajes, mis actividades. El tema de seguridad es un tema obviamente importante. Cualquier Estado tiene responsabilidad de proteger a cualquier diplomático extranjero, y yo estoy seguro que el gobierno cubano va a tener y va a cumplir con ello. O sea que, pero cuando empiezan a animar a gente a venir a molestar o a intervenir o prevenir que yo me mueva, eso es algo que hay que tenerle ojo.
Ahí lo tiene. Bueno, explicó por qué se mueve, porque lo ha hecho siempre, y sobre todo parece que le preocupa un poco la forma en que en redes sociales el gobierno cubano está tratando su figura.
Sobre todo también el compromiso que él reitera con la sociedad civil, que va a continuar desplazándose del oriente a occidente y de occidente a oriente, y hasta ahora, bueno, lo ha hecho sin ningún tipo de problema, a pesar, como dice él, ¿no?, de que hay una vigilancia férrea. Bueno, sí, eso que, siempre existe.
Dice que veladas por todos los lados.
Bueno, y tienen gasolina, por cierto.
Esos ladas tienen gasolina.
Vamos con Miriam.
Miriam, adelante.
Bueno, sí, esta es una situación que el gobierno cubano siempre pretende que los diplomáticos extranjeros, sobre todo los norteamericanos, pues no tengan contacto con el pueblo y sobre todo con las personas que pueden ser opositores o que tanto conocidos, digamos, internacionalmente como los que están poco a poco abriéndose paso. El gobierno hizo mucha presión, por ejemplo, con la Unión Europea, firmó acuerdos, logró que la Unión Europea le abriera al gobierno la colaboración, y entonces cada día apretó más a esos gobiernos para que no tuvieran contacto con la oposición, y eso ha hecho que prácticamente, bueno, que yo sepa, ninguna embajada europea está teniendo, digamos, contacto o le da tanto acceso a los periodistas independientes u otros opositores ya hace un tiempo. Creo que esto es negativo en el sentido de que esto cierra las posibilidades de que pueda la oposición pacífica cubana tener algún, aunque sea mínima, protección internacional, porque sabemos además que aquí la internet es muy deficiente, que las comunicaciones hacia afuera no las cortan, además de que las monitorean, pues también las cortan, y la situación de la oposición es muy, muy difícil. Si cierran también al norteamericano, pues vemos que cada día tratan de aislar más a la oposición y sobre todo ejercer estas presiones sobre los países, bueno, en este caso Estados Unidos.
Claro, dice, por ejemplo, el gobierno cubano, y lo estoy leyendo de la página esta de Razones de Cuba, dice el gobierno cubano, ¿qué pretende Mike? Así de esa manera irónica, ¿no? ¿Qué pretende Mike? ¿Calentar ánimos? ¿Presentarse como el elegido? ¿Financiar organizaciones contrarrevolucionarias? ¿Iniciar, promover un incidente diplomático para luego hacer que su gobierno actúe en reciprocidad? Y por ahí una serie de cosas más que dice. Y si es cierto, él mismo lo ha dicho en esta conferencia de prensa. En redes sociales se está moviendo todo un ambiente hostil contra él, que puede ser preocupante y, como él le dice, hay que echarle el ojo a eso, no se puede perder de vista esa situación.
Sí, señor Emilio.
Bueno, yo creo que entre los países de prioridad del gobierno de Cuba siempre ha estado a la cabeza los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque simplemente por el apoyo que ha brindado a la sociedad civil independiente y a emprendedores. Y muestra de ello también ha sido otros países como Polonia, República Checa. Muchos embajadores han salido a hacer esa misma labor que él ha hecho, porque ¿cómo pueden esos embajadores conocer la situación real del país si no visitan a la persona de a pie, a las personas que están sufriendo el día a día, a las personas que tienen que batallar al día a día para poder alimentarse? Entonces, este es un trabajo que es admirable, que es lo que debe hacer todo embajador que está en un país que no es el suyo. Comunicarse con la persona del pueblo, visitar negocios, visitar emprendimientos, visitar a periodistas independientes, a opositores, a líderes de la sociedad civil, porque todos tenemos algo que aportar, y así es como se debe de trabajar, porque es lo que muestra la realidad de un pueblo, que no es más que eso.
Antes de pasar a la próxima noticia, quizás todos estuvimos un poco sorprendidos cuando él se paró, estaba en Camagüey, ¿te acuerdas? Hizo una directa en YouTube y dijo, bueno, todo el que quiera contactarme me puede escribir, y dio una dirección, un correo electrónico para que todo el que quisiera contactarlo le escribiera y él los visitaba. Y yo creo que sí, yo creo que mucha gente que le escribió, y no tengo los datos exactos, pero sí creo que ha hecho algunas visitas de pueblo, de personas que le ha escrito y que ha ido a saludarlo.
Él reprodujo el encuentro con un matrimonio.
Exactamente.
Lo seguía a través de las redes sociales. Incluso le mostró, creo, con almendrón que estaban medio que reparando. Y él se interesó de cómo lo hacían. Por supuesto que no hay piezas de repuesto para poderlo. Y yo creo, antes de pasar a la próxima información, que esto, al menos la gente en Cuba, el cubano de a pie, como también hablas de esto, lo agradece.
Sí, yo creo que
lo agradece, porque esta solidaridad en medio de lo que se sabe que se está pasando en Cuba es muy significativa.
Quien no le agradece es el gobierno cubano.
Bueno, eso es nunca. Eso es otra cosa. Vamos, Juan. Bueno, las autoridades de Matanzas no han explicado por qué nunca se le dio un destino a los 500 metros cúbicos de combustible almacenados desde hace 10 años en dos depósitos de la antigua termoeléctrica José Martí, que el jueves sufrió un derrame. El último reporte de la prensa oficial publicado la madrugada del viernes explica que todavía no se ha podido succionar la mezcla de fuel y crudo almacenada allí desde 2015, y que ahora merece caer en la bahía. Imagínese usted, la gente está, bueno, ubicada, dice la nota acá de 14 y medio, en la zona industrial de Matanzas. La central José Martí salió de circulación, como otras tantas del sistema eléctrico nacional, por obsolescencia y falta de mantenimiento. No se explica por qué quedó guardada allí esa cantidad de combustible que, según el periódico Girón, se usaba para echar a andar la planta.
Bueno, de todo, yo escuché en el noticiero, vi una justificación de un funcionario de ahí local, y vale un millón de pesos, que tienen un motor de combustión interna para enfriar o para echar agua. Estaban los bomberos ahí echando un poco de agua para enfriar la situación. Recuerden que está el antecedente del tanquero de Matanzas, de ese tanque que explotó.
Que está en la mente de la gente.
Y que le costó la vida a unos muchachos del Ministerio del Interior, muchachos jóvenes que estaban haciendo el servicio militar con los bomberos, se le costó la vida. y que está todavía ese fantasma del incendio de los tanqueros, de los supertanqueros de Matanzas. Este no es un supertanquero, pero es un tanque con petróleo acumulado que se está desbordando y hay peligro realmente, no solamente de contaminación, sino peligro también de incendio si esto no se atiende a tiempo. Miriam Leiva.
Increíble que teniendo la experiencia, bueno, no es increíble, es absurdo que teniendo la experiencia de lo que ocurrió en estos grandes tanques de almacenamiento de combustible, que bueno, todos sabemos cómo fue aquello de difícil para pagarlo, que hasta hubo colaboración internacional, etcétera, y que hayan dejado ese petróleo allí almacenado todos estos años, se han tenido tiempo de sobra para sacarlo, para extraerlo, para crear otras condiciones. Mira, si inclusive hay falta de petróleo y hay paralizaciones a cada rato, pues podían haberlo utilizado en algo. Esto demuestra la situación que hay en el país de falta de sincronización, pero también de que están siempre atendiendo los problemas puntuales, digamos, las urgencias. Esto no quiere decir que haya por todo, o sea, que todo el sistema del petróleo, de la electricidad en Cuba sea ineficiente, sino que ahí inclusive entran muchas instancias, pide permiso, que si es de la nación, como dicen ahora, el gobierno ahora no se llama gobierno ni tiene nombre, o sea, específico, cuando son cosas negativas sobre todo, o directivas que quieren esconder que las pone, digamos, la máxima dirección. Y entonces el gobierno, si no dice que lo hagan o si no exige, y también, bueno, las personas, sea local, la provincia, los directivos, pues tienen que estar al tanto de todas esas cosas. Aquí, desgraciadamente, el cubano es monotemático, o sea, cuando es una cosa, todo va para esto, todo es lo que se hace en eso, y después hay como una especie de olvido. Esto ojalá que sirva de una alerta para si hay otras situaciones en otros lugares de Cuba, así más o menos o parecido, pues que tomen medidas, porque sencillamente no solo se crea esta situación, que hasta quizás el petróleo vaya para la bahía y la contamine, sino que pone en peligro la vida tanto de las personas que están trabajando ahí como de los moradores alrededor, inclusive contaminación del aire, etcétera.
Esto es negligencia, que ese tanque se les haya olvidado ahí, lo hayan dejado ahí, claro. Esto es negligencia.
Pongo también a consideración lo que recoge 14 y medio de muchos lectores y se preguntan, ¿cuántos años lleva en desuso? Uh-huh. ¿Por qué ese u otros tanques conservan ese peligroso residuo? Y si no hubiera pararrayo, ¿fue un cortocircuito o una negligencia? Y otras cosas más. También otra pregunta, ¿de qué valió el peligroso desastre aquel de no hace mucho? ¿No se revisan y comprueban periódicamente? ¿Y los bomberos inspeccionan esas áreas peligrosas u otras que son de su incumbencia? Y finalmente, y amigos míos, uno se pregunta, ¿hasta cuándo?
Sí, señor, es verdad. Y también dicen, hablan de desidia, y es verdad, desidia, indolencia, negligencia, todos los calificativos que usted quiera pegan para estas cosas. Contigo, Emilio Almaguer.
Bueno, yo creo que más que negligencia ya es un total fracaso, todo lo que tocan lo echan a perder. Tienen una facilidad de volver a tropezar con la misma piedra y enredarse más la madera, que es increíble. Qué preocupante, porque si la conducción esa está en el deterioro que se habla, el sistema de pararrayos debe de estar interrumpido. Es decir, uh-huh, que ya esas conexiones de Puliero y los cables, seguro ya no es la seguridad que ofrece cuando se instaló. Y es muy fácil que se prenda un fuego ahí producto de un rayo a la caída de un hierro, de algo, de una estructura, no, que choque con otro y produzca una chispa. Es decir, que preocupante eso, y también el daño que produce al ecosistema, a la fauna, a los pobladores, a todo el mundo ahí. Eso no pienso yo que sea para decir de que eso ya está en resuelto y que no ofrece peligro. Eso es un tema muy preocupante que debe de preocupar a todo el pueblo de Cedeí. Es así, ellos no sé, no la lo las cosas de tantos riesgos y de tantos peligros, la toman a la ligera, no le dan la importancia que tienen, no hay responsables. ¿Cómo se van a dar cuenta ahora de esa cantidad de residuos de petróleo que hay ahí? Y que no hubo brigada, no hubo un jefe ahí, no hubo control de calidad, no hubo nadie que dijera, no, esto hay que sacarlo, esto se está deteriorando. No. Hay que meterme trabajo en esto con tiempo para evitar daños mayores.
Y escribe uno. Ese recibo. Escribe uno, ¿se lo habían callado para su uso particular?
Una buena pregunta, pero Emilio Almaguer tiene algo, un punto sumamente interesante, y es si eso está tan abandonado y tan viejo y hace tanto tiempo que no se usa, todos los sistemas de seguridad que puede tener un tanque de petróleo o de combustible, ese tanque, tienen que estar obsoletos también. Es un excelente punto el que acabas de apuntar.
Luego de que el miércoles en la noche se produjeran protestas en el reparto Micro 9 del distrito José Martí, así como en otros puntos de Santiago de Cuba, las autoridades informaron de la descarga de un barco de donativo de alimentos que serán vendidos como parte de los productos de la libreta de racionamiento. De acuerdo con el periódico Sierra Maestra, el gobierno provincial informó que desde la noche del miércoles comenzó la descarga de un buque con donativos de arroz y pasta alimenticia. Estos productos están destinados a cubrir la cuota correspondiente al mes de marzo para varios municipios de la provincia. La distribución será por los territorios de Santiago de Cuba, Palma Soriano, Mella, Contramaestre y Guamá, donde se venderá un kilogramo de arroz por persona. Y en los municipios Tercer Frente, Songolamaya, San Luis y Segundo Frente, se expenderá un kilogramo de pastas alimenticias por persona.
Miriam Leiva, contigo comienzo.
Bueno, mira, yo primero quiero enfatizar que el noticiero hace un momento dio a conocer que la termoeléctrica Guitera otra vez se fue de servicio. Que no hay pronóstico, que ahora están analizando, que no hay pronóstico del tipo de avería y de cómo esto se va a solucionar. O sea, que se agudiza todo lo que estaba previsto para los apagones de hoy y esto se une, lo uno con las protestas que están habiendo porque está los apagones hasta más de 20 horas en los lugares, se la ponen 2 horas la electricidad y sencillamente no les da tiempo a cocinar, a recoger agua porque quizás el agua no la han puesto o la pusieron cuando ellos estaban, si no había luz en el lugar no la ponían. O sea, es una situación tremenda. Y el sistema, la situación de la comida es ya más que, ya esto no es alarmante, ya es terrible. O sea, unimos todo esto y la población cubana está viviendo en unas condiciones realmente que son ya más allá de miserables. Hay hambruna, o sea, hay hambre. Y el gobierno lo único en esta reunión del Congreso de la ANAP, lo único que han hablado es de producir plátano, yuca y quizás alguna malanga y sobre todo que la gente siembre, que sea el desarrollo local. Mira, sencillamente el gobierno se ha quitado todos estos problemas de arriba y se lo ha tirado más abajo según vaya descendiendo la situación y bueno, ya por último a los municipios. O sea, que para reprimir, para dar órdenes, para determinar qué se va a hacer, si el gobierno, que bueno, en este caso, como ellos se dicen, el país es el que dice y traen a colación a los muertos o a los que están en condiciones ya casi, bueno, de hace rato de retiro, y sencillamente los que están pasando necesidad, estamos pasando problemas porque dentro de un ratico yo tengo el apagón, y sencillamente en La Habana inclusive somos privilegiados porque las horas de apagón son menos y lo que está sucediendo ya en el resto de Cuba es muy, muy tremendo. Por ejemplo, sé que Cienfuegos, hasta en las zonas que antes estaban, bueno, hasta ahora, que eran especiales porque están los hospitales, etcétera, etcétera, están teniendo apagón. Pero además hay que tener en cuenta que si no tienen equipos, que los auxilien, pues esto se agudiza. Y la comida es sencillamente tremendo, porque si no se come no se puede vivir. Y estamos viendo esto de la estadística, que sencillamente la población decrece, y no solo es porque se va, sino que tienen que reconocer que es por fallecimiento. Hay fallecimiento por hambre, por desnutrición, y también, bueno, por supuesto, por suicidio, porque la cantidad de suicidio está aumentando. ¿Qué quiere decir esto de los suicidios? Miren, sencillamente que las personas están ya desquiciadas mucho, porque ni siquiera este país, que tiene un consumo tan alto de pastillas, de ansiolítico, pues ni siquiera las puede comprar, claro, porque no hay ni en la farmacia o están muy caras en la bolsa negra.
Según reportes de la prensa independiente, en las protestas del miércoles en Santiago de Cuba, lo que gritaban era corriente y comida.
Corriente y comida, así mismo. Es contigo, cerramos, Emilio Almaguer.
Bueno, esto es preocupante en todo el país, pero bueno, como siempre en el Oriente sufrimos malas consecuencias. Aquí los apagones son o los alumbrones, son de apenas dos horas, porque no llegamos a las dos horas con corriente, de 24 horas del día. Y con referente a los alimentos, ahora en este mes, se debe, creo que alrededor de marzo para acá, que no ha llegado completo. Ahora dieron un poquito de frijol negro, chícharo y un paquete de espaguetis regalado. Ya, y sal. Sal llegó a la tienda también, que también ya le echábamos de menos. Entonces cada día es así, cada día es más dura la vida del cubano. Nosotros ya conocemos el infierno, porque la gloria creo que no la vamos a conocer. Esto es vida de infierno, es lo que tenemos cada día. La gente en la calle desesperada, dando el grito, como bien decimos, debido a la escasez, a la falta de dinero, a la falta de alimento, a la falta de todo tipo de suministros. Y para colmo ahora, estos perros apagones que están matando la vida al cubano. Imagínate que lo poco que uno tiene en el frío, ya por lo menos yo tuve que salir con un pedacito de picadillo que tenía ahí un pedacito de pollo, a llevarlo para otro circuito para que me lo resguarden ahí para no perderlo. Pero hay otras familias que no pueden hacerlo porque no tienen dónde conservarlo. Y entonces aquí estamos. Esta es la vida del día a día del cubano.
Así mismo.
En sufrimiento, en miseria y en desesperación.
Dice el periódico Girón de Matanzas que la central Antonio Guitera, lo que le pasó es que se le paró el motor del calentador de aire regenerativo. Es la información que tiene el periódico Girón sobre la central de Guitera, que se fue también.
Está bien. Bueno, Miriam Leiva, muchísimas gracias. También a Emilio Almaguer, que tengan un buen fin de semana. Al menos no con dos, con 6 o con 10 horas de electricidad.
Ojalá, Dios te oiga.
Hasta aquí llegó Tertulia.